Muy buenas noches, bienvenidos a 14:30 AM, Uniminuto Radio, el último café. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María.
Esta noche tenemos dos invitados especiales en nuestra mesa de trabajo: José Joaquín Barón, administrador público, especialista en política social y magíster en
estudios
políticos. Bienvenido a nuestra mesa de trabajo.
Gracias, José Joaquín.
Qué rico volverlo a tener por acá. Él fue director de la especialización de gerencia social de Uniminuto de la facultad. Hace ratico nos dejó acá, pero todavía sigue vinculado,
sí,
moralmente, espiritualmente y materialmente. Buenas noches,
bueno,
Andrés,
buenas noches, Ana.
Nuestro
buenas
editor del CEMBIS. ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, muy bien.
Con estas nuevas propuestas de vivienda, sí, digna, sí, ¿no? Y sostenible.
De vivienda digna. Por okay. Ahí, digamos que hemos trabajado activamente este último mes en la creación del prototipo de vivienda del Minuto de Dios. Lógicamente incorporando toda la experiencia del Minuto de Dios en operación de proyectos sociales, pero dándole algo que yo lo llamo un upgrade, digamos actualizándolo a las nuevas tecnologías y a una serie de cosas. En eso estamos.
José Joaquín, yo pienso que podemos empezar con un tema del que conoce mucho José Joaquín. Hablemos un poquito de la producción de La Palma. Es un indicador económico muy alto en el país.
En realidad, no es mucho lo que puedo decir de Palma, porque lo que yo
pero
he sembrado son ideas. Me gusta perderme en los bosques de las ideas y a eso es que le hemos aportado en estos últimos 22 años de generación de comunidad emprendedora en una zona colombiana marcada por el conflicto, el Magdalena Medio, con eje fundamentalmente en el municipio de San Alberto, al sur del Cesar, irradiando hacia La Esperanza, que es otro municipio cercano, norte de Santander, Sabana de Torres Santander, y San Rafael, que es una inspección del municipio de Río Negro en Santander. Allí, fundamentalmente, inicialmente para generar empresas cooperativas y ya más recientemente de toda naturaleza jurídica que optaron, comunidad que se organiza para optar como proyecto emprendedor, como vínculo común, la prestación de servicios fundamentalmente, y de ellos algunos que en los últimos 15 años migraron a ser también ellos sí productores de palma de aceite.
Faltaría un municipio, Puerto Wilches.
Ah, Puerto Wilches también.
Puerto Wilches
también toca el Guito.
Sí, el Guito, y, digamos, así es muy cercano a San Alberto, y ya un poco más retirado estaría la parte de San Martín con Minas, que es también algo de influencia ahí en esa zona.
Más al norte.
Al norte de San Alberto, entre San Alberto y Aguachica. Creo que José Joaquín pues lo ha planteado, es una estrategia de salida y generación de ingresos a la comunidad residente en la zona, básicamente a pequeños productores y a jornaleros, que es una de las características típicas de la zona, donde la comunidad ha sido prestadora de servicios en forma individual, pues sí, digamos de la experiencia que cita José Joaquín de 22 años atrás, ya organizándose como empresas prestadoras de servicios, que ha marcado para mí una gran importancia en esta zona, uno por las condiciones de generación de ingreso y en las condiciones en que, digamos, se ha desarrollado. Creo que es de las experiencias, digamos, exitosas donde los jornaleros agrupados en empresas prestadoras de servicios como cooperativas y otra índole jurídica tienen el aporte de la seguridad social, que eso es difícil de encontrarlo, sobre todo en el área rural.
Ya empezaron a pensionarse los primeros, que es pues una muestra interesante de esa apuesta a futuro.
Pero, ¿de cuántos años estamos hablando más o menos?
22 años. Un proceso que arranca en el año 95 con diferentes fases, diferentes escenarios también. Me atrevería yo a pensar que son tres escenarios. Uno, el de los que prestan servicios, que se organizan como emprendedores, dan desarrollo más bien a su emprendimiento y se enfocan en esta tarea. Y han ido evolucionando significativamente adquiriendo equipos, tecnologías de la información y las comunicaciones, evolucionando su base social al punto de que cuando arrancamos había un nivel de analfabetismo casi del 45%. Hoy está por debajo del 7% en cálculos realizados el año pasado, sobre un muestreo que se realizó. Y algunos, pues incluso habiendo completado sus ciclos de formación básica, secundaria, media, incluso educación superior de nivel técnico y tecnológico, y hay uno ya, o una, que logró incluso terminar estudios superiores y ya obtuvo su título de maestría en desarrollo rural. Es una evolución interesante.
Claro.
Yo quisiera, Ana María, porque pues me interesa sobre todo que hoy compartimos mesa con los temas de vivienda.
Sí,
con... porque esta iniciativa que tuvimos oportunidad de cogestar se aborda desde la perspectiva de la política social del Estado, en donde en algunas zonas los particulares complementan y a veces incluso por el desarrollo mismo del Estado colombiano asumen las tareas del Estado. En temas de política social, como lo establece la Constitución del 91, artículo 366 tal vez o 365 de los fines sociales del Estado, que se complementa con algunos otros, pues tenemos los servicios de salud, de educación, saneamiento ambiental, agua potable, pero también tenemos vivienda y los asociados a la cultura como recreación y deportes. Cuando la comunidad se organiza para ser ellas dueñas de su propio destino, para no depender, digamos, rompen una tradición, o bien como productores informales, o bien como jornaleros, ha dicho Samuel, o digamos obreros agrarios en la perspectiva que han podido ser trabajadores de empresas que desarrollan sus actividades en la zona, y se organizan para darle desarrollo a sus propuestas de emprendimiento, no solamente es para satisfacer sus requerimientos de ingreso, digamos, eso lo logran en un primer momento, pero posteriormente desean que sus requerimientos en términos de la política social, a los servicios que referí, pues también se involucren. Y ahí sin duda resulta ser esencial el de vivienda, sin duda. Ahí tenemos un encuentro y un factor común que es absolutamente indisoluble a propósito de quienes estamos hoy compartiendo en la mesa.
Pues José Joaquín, muchas gracias por hacer esa introducción tan precisa. Casualmente nosotros en este momento estamos, digamos, estamos construyendo a partir de la experiencia del minuto, estamos descubriendo, porque pues esto no es digamos, un aporte de nosotros directo, sino descubriendo el modelo de desarrollo social propio de minuto. Entonces dentro de, digamos, de, esto viene hace 60 años, pero siempre ha estado presente lo que usted acaba de mencionar, siendo, digamos, el emprendimiento uno de los factores pues preponderantes en la sostenibilidad del mismo modelo. Sí, nosotros, digamos, tenemos la vivienda como el gancho, digamos, como el gancho para poder acceder a las comunidades, digamos, ese elemento tangible donde ellos pueden, digamos, desde el tema de vivienda desarrollar su familia. Pero en este momento tenemos un reto mucho más grande, y es que las comunidades están migrando a las grandes ciudades, ¿sí? O sea, incluso hablando con muchos productores, en este caso estuvimos con Samuel sondeando unos temas de los productores de aceite de palma, ellos incluso estaban diciendo que la gente joven está migrando a las ciudades, y ese es un fenómeno que no ha parado, y lógicamente están migrando porque están teniendo otras ventanas donde ven tecnología y ellos también quieren participar. Entonces digamos que de alguna manera esos jornaleros y esa gente pues que está trabajando, que se puede en algún escenario organizar en cooperativas o en alguna clase de asociación, pues lógicamente están migrando a las ciudades y se están quedando sin capital humano. Entonces, digamos que el reto de alguna manera, y es un poco también la pregunta desde su perspectiva, ¿cómo pudiéramos hacer para poder lograr que estas personas, que esta gente joven, se quede
en sus regiones?
En sus regiones, sí, trabajando, proveyendo, además, digamos, del emprendimiento y la vivienda, ¿qué les podríamos, digamos, desde esa perspectiva poder ofrecer para poderlos tener. Digamos que una de las cosas que hemos pensado es incorporar tecnología al tema de la vivienda, al tema, digamos, de la misma agricultura, pero digamos que no es suficiente, digamos, desde su perspectiva, ¿qué podría decirnos, si es de su experticia?
Ubicándome en la misma experiencia del Minuto de Dios y recordando que el desarrollo del barrio, aquí donde estamos hoy en Bogotá, fue una respuesta a un proceso de urbanización forzada que se dio en Colombia en los años 50, 60. Uh-huh. La violencia política, inicialmente liberal conservadora, movió las comunidades de sus zonas. El desplazamiento, debemos decir, pues no es un fenómeno reciente. Llevamos 60, 70 años y quizá más. Habrá quien ubique como otro momento histórico las bananeras en los años 30. Y así seguramente encontraríamos otros factores que lo explicarían. O que lo expresarían más bien. La puesta hoy en escena de las circunstancias que está atravesando nuestra sociedad, sobre todo nuestra sociedad rural, nos ubica en una esperanza, en un proceso de paz que supone uno que por lo menos algunos de los factores del conflicto ayudarían, en la medida que no esté presente, que no se esté desarrollando, pues ayudaría a distensionar el ambiente. Y eso, que posiblemente es el factor transversal de la movilidad o de la migración en tantos años, generaría algo de arraigo. Pero por otro lado, sin duda, los cambios generacionales han apuntado muchísimo, y es muy frecuente incluso encontrar, no solamente a nivel de familia campesina o de familia obrera, sino también incluso de generaciones empresariales mismas, el que las terceras, cuartas generaciones hoy están pensando en desarrollos diferentes a los agrícolas, agroindustriales o rurales propios. Si a eso le sumamos los modelos de desarrollo y las políticas tendientes, por ejemplo, a reemplazar, como en la práctica ocurrió en los últimos 26 años con nuestro proceso de apertura económica y después internacionalización de la economía y después globalización, la desaparición en la práctica, casi que hasta volverlo marginal, de la producción campesina, producción alimentaria campesina, hacia consumir importados en nuestra canasta básica del mercado de perecederos, pues diríamos que el horizonte nos genera un reto muy complejo. A ese reto necesariamente pues habría que responderle con proyectos. El proyecto entendido como una respuesta, como la respuesta a una necesidad concreta. Proyectos productivos que guarden relación o coherencia con lo que el mercado necesita, con lo que el mercado demande, y cuando hablo del mercado no estoy hablando solo del nacional, sino pues del mercado universal. Más allá, pues, porque ahora se nos viene otro reto, estos arrebatos recientes del gobierno americano retirándose del Grupo de París o del Acuerdo de París, de Gran Bretaña retirándose de la Unión Europea, en el trasfondo lo que tiene es, y pues ya se habla más en firme con eso, como de un proceso del regreso a esquemas proteccionistas internos para ciertas economías, y pues a lo mejor nos estamos encontrando con que en ese aspecto el péndulo de la historia viene de regreso, aunque nunca volverá a ser el mismo. Nietzsche nos hablaba del eterno retorno en su texto de Así habló Zaratustra, y yo la verdad me niego a pensar que tengamos que volver a los mismos sitios por donde pasamos y a tener las mismas pesadillas que no, como lo dice poéticamente Nietzsche en su escrito. Pienso que sí hay posibilidad de volver a tener ciertos escenarios, pero que esos escenarios, con el aporte del conocimiento fundamentalmente, porque en eso sí hemos avanzado muchísimo, de las tradiciones, los factores tradicionales de capital, tierra y trabajo de los años 50 para acá, y muy acentuado en este siglo XXI, sobre todo el conocimiento es un factor fundamental, que por ejemplo hizo que la educación superior dejara de concentrarse en Bogotá, y en las ciudades capitales, pero Bogotá misma hace 20 años concentraba el 52-53% de la oferta y la demanda. La mayoría de los estudiantes están matriculados acá, y uno encuentra, por ejemplo, que en zonas como en las que nos hemos estado moviendo, de hecho creo el Minuto de Dios, la Uniminuto también llega ahora a San Alberto, al municipio, sí, eje de la experiencia que hemos citado, y así lo han hecho otras instituciones de educación superior. Eso hace que la juventud empiece a sentir la posibilidad de encontrar en sus propias zonas aquello que salen a buscar en otras. Ahora, si a eso le mezclamos los proyectos, más allá de la historia del tema agrario colombiano, que siempre, a los que siempre le acudimos con títulos de propiedad, y entonces lo que generamos fue o bien latifundios, la mayoría improductivos, o bien minifundios, que son el lastre del capitalismo, y más bien nos abordamos a proyectos económicos colectivos que concurran significativamente en su producción, con su producción, a un mercado internacional que resulte atractivo, con reglas de juego de lo colectivo apropiadas y aceptadas por esa comunidad que lo conforma, con el respeto del debido proceso y con el reconocimiento del otro como parte de su propia comunidad, y participamos nosotros activamente en la construcción de esa comunidad emprendedora, en donde el conocimiento va a tener un juego fundamental y en donde los otros factores de la política social van a jugar significativamente, como esto que mencionaba hace un momentico, el tema de la vivienda digna, por ejemplo, pues vamos a generar el arraigo que se requiere. Ahora, esto no se construye en el corto plazo, así como las sociedades no evolucionan en los temas de la política social en el corto plazo. Se va a requerir inversión, acompañamiento de largo y mediano plazo.
Estaba pensando ahora que José Joaquín hacía referencia y hace ese análisis, que creo que ahí un modelo de economía solidaria sería un elemento esencial en estos desarrollos, tanto a nivel rural como urbano. Mirando un poco en ese casi repetido de la historia, donde finalmente el ser humano tiene que socializar más con el otro para poder enfrentar estas arremetidas de esta economía. Estaba mirando eso, y cuando Andrés hablaba, pues el tema de vivienda digna también es un poco, y José Joaquín hacía referencia al barrio Minuto, es también un poco mirando eso, es casi... Fue modelo una economía solidaria para, pues, vigente, que tiene las condiciones económicas históricamente en su momento. Y creo que aquí valdría pena pronto recalcar y mirar cómo ha sido el desarrollo del barrio Minuto de Dios en Bogotá y en otras ciudades, donde finalmente ha sido como una alternativa de desarrollo a aquellas comunidades más vulnerables. Y creo que eso está afianzado y amarrado a proyectos productivos de cualquier índole.
De pronto los mismos procesos de socialización de la economía, es lo que se busca, una economía solidaria, en un momento determinado voltearía la pirámide, es decir, ya que no, el pueblo no partiría de una punta, que es el Congreso, sino ya son las decisiones de la base, es la población la que debe tomar las decisiones de empezar a agruparse, y también debe ser participativa en el tipo de formación que requiere las comunidades. Porque hay una deficiencia también en eso, en la formación y lo que requieren los territorios a nivel nacional. Que ellos mismos empiecen a empoderarse y a empezar a exigir desde un Estado qué tipo de formación. Nosotros no encontramos un arquitecto que se dedique a vivienda digna, con implementación de tecnologías. No lo hay. Están para las grandes ciudades, no están para los municipios. Y debía es más uno de abarcar más cuál debería ser ese desarrollo rural, ese desarrollo territorial a nivel de municipios. ¿Qué propuestas podrían surgir desde la educación? Porque siempre sostendré que en hombros de la educación está el desarrollo y el crecimiento del país.
La experiencia de Uniminuto es en esto quizá una referencia obligada. Desde mi perspectiva, la más coherente de todas las que se ha dado en la educación superior del año 92 para acá. cito el 92 porque es la fecha de la expedición, el año de la expedición de la Ley 30, y eso marcó pues un camino nuevo en la educación superior en Colombia. El padre García Herreros, cuando organizó, creó esta comunidad en Bogotá, en el barrio, el vínculo común comunitario que generó fue el tema de vivienda, para una Bogotá que en ese momento, por los fenómenos de violencia, estaba recibiendo la migración de todo el país. Hay una referencia obligada en este tema cuando decimos que en los años 50 tres campesinos alimentaban a una persona de la ciudad, pero para los años 70 ya era un campesino alimentando a tres personas de la ciudad como resultado de ese proceso obligado migratorio que se dio. Hace poco, recordada por la muerte de Fernando Soto Aparicio, hay una novela de él que se llama Después vendrá el amanecer, en donde hace gráfico literariamente ese proceso de migración del campo a sí, nuestros espacios urbanos y sobre todo fundamentalmente bogotanos. El padre se imaginó que si en torno a un proyecto, y vuelvo a decir proyecto desde la perspectiva de la satisfacción de una necesidad, en este caso el de vivienda, era factible crear comunidad, esa comunidad iba a demandar otros bienes y servicios, y desde el comienzo se imaginó, por ejemplo, que en el trasfondo transversalmente iba a haber un tema educativo de fondo, que transversalmente iba a requerirse de los profesionales, ingenieros, civiles, arquitectos, que tuvieran esa sensibilidad de lo social en torno a la satisfacción de vivienda, pero además de una vivienda o de un proyecto de vivienda atado a una comunidad con unas particularidades específicas, una comunidad que estaba siendo influenciada, que estaba siendo orientada por los principios de la educación, por los principios de la vivienda, que además iba a tener que desarrollar procesos de emprendimiento para generar ingresos para su, y entonces pues también iba a haber a lo mejor otro tipo de profesional, los administradores, un flujo de información y comunicación entre ellos, pues tenemos comunicadores, y de ahí, de esa mirada de una comunidad organizada con ese criterio de común unidad organizada para ese fin específico, pues también le surgió la idea de la universidad, la idea de Uniminuto. Lo expreso como Uniminuto hoy que la conocemos, pero era pues de la universidad, el minuto de Dios, como él lo imaginaba, formando a esos profesionales con esa identidad. Yo creo que a estas alturas de la vida, pensar en una solución nacional es utópico, aunque de hecho tengo, mi hija me regaló hace 2 años una gata a la que le puse de nombre Utopía. Y me encanta correr detrás de ella.
De Utopía.
Porque nunca la alcanzo, pero me hace correr detrás de ella. Yo pienso que si abordamos soluciones y proyectos desde lo local, desde lo microrregional a lo regional, y lo construimos con esta perspectiva, y desde la perspectiva de construcción desde la base, como lo ha dicho Ana María, iremos aportando significativamente a la construcción de, ¿quién lo quita?, de alguna política, programa y desarrollos de instrumentos que puedan abordarse desde lo nacional. Pero nosotros como país acogimos el proceso de descentralización en los años 80 precisamente porque la nación no pudo responder a todo lo que le reclamaban las regiones. Uh-huh. Ese llamado que se nos hizo, pues vale la pena que lo volvamos a recalcar ahora, porque sí creo que la construcción puede ser más bien desde lo local. Y si tenemos oportunidad de ir construyendo desde lo local, llegaremos seguramente mucho más lejos que desde la mirada de lo nacional, que nunca llegó. Es eso, yo diría que es abordar bajo este criterio y con ese criterio de formación de comunidades en todos los aspectos de lo social, en torno a un requerimiento específico. En nuestro caso, con la experiencia en Magdalena Medio, fue el trabajo. El Minuto de Dios lo abordó desde la perspectiva de la vivienda. Pero al final nos vamos a encontrar. Tenemos puntos en común y ahí nos encontraremos. Cualquiera que sea el factor motivador, el motor que moviliza a la comunidad, al final le tendrá que abordarlo desde todas las perspectivas de la política social. Y allí es donde nos encontramos y allí el aporte de la universidad.
Pero nos hemos quedado bastante, estamos bastante retrasados en las propuestas porque no deben demorarse tanto. sí se ha demostrado que han sido efectivos unos proyectos como los que acaba de mencionar José Joaquín, porque esa lentitud en el proceso, que indudablemente este mismo proceso de desarrollo desde el punto de vista agropecuario no va a la mano con la construcción de vivienda, porque eso también es necesario. Las personas no viven no tienen viviendas dignas.
Habría que mirar un poco la política de Estado. Desafortunadamente, cuando uno habla de vivienda para el sector, vivienda social, que así se denomina, hay vivienda social urbana y vivienda social rural. Y en el caso de la vivienda social rural, la norma plantea que son casas mínimo de 36 metros cuadrados.
Eso no cabe nada.
Es 36 metros cuadrados para una familia que en promedio son 5 o 6 personas. Es un absurdo. Y es donde creo que empieza a fallar. Y lo otro es que el Estado, dentro de su misma política, nosotros estamos acostumbrados es a una vivienda que se concentra urbanamente. Y el sector rural es una vivienda dispersa. Y eso lo hace costosísimo cualquier intervención. Porque también se dice por parte de la normatividad que la vivienda tiene que contar con los servicios básicos, que es energía, acueducto, alcantarillado. Entonces, pensemos en X vereda del país, que es llevar un acueducto, un alcantarillado hacia la vivienda que no está concentrada, sino que están dispersas. Eso hace que sean muy costosos y de pronto, digamos, la inversión es casi no lenta, paquérmica, por no decir que no se hace. Con Andrés, mirando un poco la estrategia de vivienda, hemos encontrado esa situación. Y es uno que, y José Joaquín daba el ejemplo de minuto, cuando se hace el minuto, aquí se trabajó mucho con autoconstrucción. En una vivienda dispersa es difícil trabajar con autoconstrucción. No hay un modelo asociativo, digamos, para esos temas. A pesar que están las OVP y que se trabaja un poco, sobre todo en los sectores urbanos, habría que mirar qué estrategia se puede, digamos, desarrollar en ese sentido. Yo tomaría un poco el ejemplo de Magdalena Medio, es porque ese desarrollo agroindustrial ha hecho que exista un volumen de personas que requieren las empresas. Ya ese volumen de personas es las que se les podría inicialmente plantear unos desarrollos de vivienda. Pues porque están concentrados, están cercanos, sea o en caserío, o en inspecciones, o en las mismas cabeceras municipales. Es como una propuesta de desarrollo. Lo otro es ya el tema de vivienda digna que hemos planteado con Andrés, es salirnos de ese modelo del área 6x6, a pesar que la norma dice que es lo mínimo. Uno sabe que políticamente cualquier alcalde no va a construir 5 viviendas, sino que va a construir 30, 40 para responder a su electorado. Y en ese orden de ideas, cuando planteamos una vivienda digna, es algo que realmente, digamos, pueda tener, aglutinar a la familia 4 o 5 personas, pero como pueda también el poder desarrollar módulos anexos a la casa y que no se quede como una casita pequeña, sino que si quieren construir una habitación más o otras cosas, que se les permita hacer eso. Dentro de este concepto también se aplica un poco el tema, digamos, de energías alternativas. Todos sabemos que en este país la energía eléctrica en zonas rurales es deficiente. Entonces se plantea un poco la energía solar, donde se pueda, en otras, energía eólica. Y lo mismo modelo de vivienda, que una cosa es una vivienda en clima húmedo tropical caliente, y otra una cosa es una vivienda en clima templado y otra en clima frío. Varían los diseños. Andrés, en el rebusque que ha hecho de reconstruyendo la historia de vivienda del Minuto de Dios, encontró 20 modelos de vivienda que desarrolló el Minuto de Dios. Desde vivienda prefabricada, construida con bloques, de vivienda de una planta a vivienda de dos plantas, que es algo que el Minuto, si uno mira aquí el Minuto históricamente son las casitas de un piso, que eso uno las ve como réplicas en muchas zonas del país. Y además el modelito de vivienda de interés social del Estado se aplica tanto en zona urbana y rural con un modelo que desarrolló el Minuto hace 60 años. Que pues ya está, como si no está liberado intelectualmente y todo el mundo lo aplica. Pero es la misma estructura. Y creo que es el rescate que hay que replantear antes de decir una cosa, cómo detener las personas que no migren. Si yo le puedo ofrecer a una persona, y en lujo, José Joaquín, con el muro del barrio, una zona, nosotros lo llamamos un desarrollo urbano integral, no solamente es la vivienda, sino que tenga educación, tenga evangelización, tenga un puestico de salud, tenga un puesto para las autoridades, sumado a eso, tenga también allí presente el tema de la educación, tanto en primaria, secundaria, y si es del caso, una educación secundaria, llamándola técnica, tecnológica. Creo que en la situación que está el país, y con todo este tema del posacuerdo, se pueden dar muchos elementos para desarrollar las propuestas de este tipo.